La ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, es 9 de septiembre y estamos muy atentos al cielo después de ese reventón húmedo de ayer por la tarde. Durante todo el día en Radio Orihuela hemos ido contándoles cómo se han ido sucediendo los acontecimientos de este reventón térmico, las consecuencias y cuáles son las previsiones durante el día. Bien, vamos a repasarlo todo esto en la ventana de la Vega Baja, pero como siempre vamos a comenzar conociendo la previsión meteorológica para mañana, que nos tiene muy pendientes. Vamos allá. Pues bien, de cara a mañana parece ser que remiten los chubascos y las tormentas, aunque no debemos de dejar de estar atentos a la última hora meteorológica por si hubiese algún cambio. Las temperaturas mínimas bajan y las máximas suben en Orihuela entre los 18 y los 33 grados centígrados. Viento flojo variable aumentando moderado de oeste y noroeste en el interior y sur-sureste y sur y sureste en el litoral.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Habanera, La Cenia y Ociopía. Infórmate en soloptical.com.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a BYD Marcos Automoción y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 30 de septiembre en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf coche urbano del año. Ven a BYD Marcos Automoción. Más información en byd.com.
El Ayuntamiento de Dolores te invita a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Del 13 al 23 de septiembre, Dolores se llena de luz, música y alegría. Ven y vive con nosotros el gran chupinazo majaero, concurso de paellas, ofrenda floral, concurso de calles engalanadas, conciertos, procesión a la Virgen, desfile multicolor y mucho más. Te esperamos en Dolores.
Orihuela, prepárate. Este 19 y 20 de septiembre llega Tardeada, el primer festival indie de la ciudad. Dos días para vibrar con lo mejor de la música en directo. Shinova, Dorian, Barry Brava, La Habitación Roja, Marlena, Despistaos, Efecto Pasillo y muchas sorpresas más. Un fin de semana donde la ciudad se llena de luces, amigos y canciones que nunca olvidarás. Es el cierre del verano que estabas esperando y solo tiene un nombre. Tardeada. Orihuela va a sonar más fuerte que nunca. Patrocinado por Ayuntamiento. Ayuntamiento de Orihuela. Orihuela, historia del Mediterráneo.
Radio Orihuela. Cadena SER. La ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Y tras el reventón húmedo sufrido ayer en la comarca y las previsiones de tormenta para esta tarde, aunque por ahora nos están respetando, las alertas siguen en marcha y las autoridades en materia de emergencias se preparan para hacer frente a la situación. Esta mañana, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Juan Antonio Nieves, se ha trasladado a Callosa de Segura, donde ha participado junto a la alcaldesa Amparo Serrano de una reunión de coordinación urgente convocada para el seguimiento del temporal. También ha visitado Cox y Redován, otros de los municipios más afectados por el episodio de ayer.
Y no el agua, pero la fuerza del viento ha hecho estragos en este municipio y por lo tanto máxima prudencia, porque en la jornada de hoy el aviso naranja ya está activo en el litoral norte de la provincia, pero tenemos el aviso naranja a partir de las 12 del mediodía en toda la provincia, por lo tanto también aquí, también en el litoral sur, en concreto también en la Vega Baja, y por lo tanto máxima prudencia, responsabilidad, seguir las recomendaciones de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de emergencia, porque se pueden repetir situaciones parecidas a las que vivimos en el día de ayer.
Mazón ya acudió anoche a algunos de los municipios afectados por este episodio meteorológico. Allí se preocupó por los desperfectos ocasionados por la lluvia y el viento. Esta visita, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. El Partido Socialista de la Comarca ha afeado al presidente que solo haya asistido a municipios gobernados por el Partido Popular. Callosa de Segura también ha sufrido las consecuencias del reventón, como les decíamos. El consejero de Emergencias, por su parte, Juan Carlos Valderrama, mandaba esta mañana un mensaje de tranquilidad tras la reunión mantenida en Consellería al respecto e informaba del restablecimiento de la circulación en todas las vías de la comarca de la Vega Baja. Ante la previsión de aumento de alerta naranja a roja, el conseller ha confirmado que es poco probable. No obstante, insistía esta mañana en que la inestabilidad es alta y que es difícil hacer previsiones.
En principio parece ser que no va a haber un incremento de este nivel a rojo, pero tenemos que estar atentos y estamos esperando esta tarde a las 4:30 para tener más información, para ver si tenemos que convocar una reunión, porque la previsión dice que probablemente el episodio acabe esta noche, pero tampoco está claro. Aquí hay un cierto grado de incertidumbre e inestabilidad climatológica que tenemos que estar atentos a ver cómo va evolucionando.
Este fuerte reventón húmedo que ocurrió anoche tuvo consecuencias y los avisos de nivel naranja de la zona de hoy llevó a los ayuntamientos a cerrar parques e instalaciones municipales y suspender las clases para el día de hoy. Mientras los bomberos del consorcio provincial se empleaban a fondo en una treintena de intervenciones en la comarca, la mayoría de las actuaciones corresponden a salvamentos en vía pública por las caídas de árboles y postes eléctricos, además de achiques de agua. En Cox se registraron rachas de viento de hasta 122 kilómetros por hora y 31 litros por metro cuadrado en solo 20 minutos, un periodo de tiempo que le bastó para ocasionar numerosos daños materiales. En la ronda de evaluación de daños, el alcalde de Cox, Antonio Bernabéu, ha explicado que uno de los puntos más afectados fue la Glorieta, donde un pino centenario cayó, causando importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos. El viento también arrancó los toldos de varias cafeterías como si fuesen servilletas de papel, según palabras del alcalde. Además, los 40 parques y jardines municipales permanecen cerrados, ya que la mayoría de los árboles han sufrido daños y existe riesgo de caídas. En la zona del castillo, la calle Mayor y las inmediaciones de la iglesia, varios tejados quedaron destrozados, lo que obligó a desalojar a 11 personas de 10 viviendas. Estas personas han sido reubicadas con familiares o amigos.
También cabe destacar en la ladera de lo que es el castillo, la zona de la calle Mayor y cerca de la iglesia, donde muchísimas casas ha levantado los tejados, las tejas, dejando el cielo raso. Y vamos, hubiendo que reubicar ayer a 10 viviendas, desalojarlas, 11 personas, y que fueron ubicadas pues en casas de familiares o amigos, no siendo necesaria el realojo en ningún otro sitio. Pero bueno, yo creo que se está trabajando mucho.
El alcalde ha explicado que los técnicos municipales y la empresa concesionaria de jardines trabajan para una vuelta a la normalidad lo antes posible. El primer edil ha indicado también que persisten algunos problemas de comunicaciones debido a la caída de varias antenas. En Orihuela, el concejal de Emergencias e Infraestructuras, Víctor Valverde, ha señalado que los daños se han centrado principalmente en el arbolado y arrastres. En el Parque Severo Ochoa cayeron dos grandes árboles y en distintas zonas de la ciudad se registraron desprendimientos de ramas en jardines y parques. Además, algunas vías se vieron afectadas por la acumulación de áridos y arrastres de piedras desde los barrancos, como la antigua carretera de Montepinar, y algunos caminos hacia La Matanza permanecen cerrados mientras la maquinaria trabaja en su limpieza.
Sobre todo esos grandes árboles de gran porte que han caído. En cuanto a la ciudad, pues también pilló un coletazo de este reventón. Y bueno, en diferentes parques y jardines se desprendieron varias ramas de árboles. En el Parque Severo Ochoa se cayeron dos árboles. Y en cuanto a vías afectadas, pues tenemos en La Matanza dos o tres caminos que, bueno, por correntías del agua que cayó, arrastrado un poco de áridos. Y en la antigua carretera de Montepinar, donde también se ha producido un arrastre de áridos y han bajado piedras de los barrancos de la sierra.
En Redován, la alcaldesa Nelly Ruiz ha informado de que los daños han sido muchos e importantes, y uno de los principales problemas que tuvieron también fue el corte de electricidad. De hecho, algunas zonas del pueblo estuvieron más de 12 horas sin luz, pero ya se ha restablecido completamente el suministro eléctrico. En cuanto al tráfico, la avenida de la Diputación ya está abierta, aunque se sigue trabajando en algunos caminos rurales. Ruiz también ha informado sobre el estado del campo de fútbol, que ha sufrido daños importantes.
Por ejemplo, nosotros el campo de fútbol lo tenemos prácticamente levantado y fíjate tú que en una semana empezamos la temporada. Sí. Y entonces eso, pues la verdad que vamos a hacer todo lo posible para que mañana esté ya todo preparado para que por lo menos puedan empezar a entrenar y bueno, y se pueda hacer uso. Luego, pues sobre todo ha sido arbolado, alguna acera levantada porque se ha arrancado de raíz a algún que otro árbol, y en los parques y jardines pues también hay arbolado, alguna valla caída.
Otro campo de fútbol afectado ha sido el de Callosa de Segura. El alcalde Amparo Serrano ha explicado que presenta importantes daños con la pared frontal y parte trasera derruidas. También se registraron daños en la cubierta del centro deportivo, jardines, colegios y numerosas caídas de árboles. En estos momentos se trabaja la limpieza y evaluación de estos daños.
Pues bueno, ahora mismo tenemos la pared frontal totalmente derruida, al igual que parte trasera del campo de fútbol también está destruido porque una torre de luz, pues totalmente derribada por el efecto del viento. Parece ser que hubo un pequeño tornado.
La ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Y cambiando de asunto y dejando atrás ese reventón húmedo, les contamos que el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura, con Vega, a través de la marca Territorio Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía, ha aprovechado la celebración del Día Mundial de la Agricultura, hoy, 9 de septiembre, para destacar la importancia de la huerta de la comarca y el trabajo de quienes la hacen posible. El sector agrario de la Vega Baja es un claro referente a nivel provincial y nacional. Un ejemplo de ello es que la comarca lidera la superficie de cultivo en la provincia de Alicante, con más de 40.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, según recoge el último informe del sector agrario valenciano de 2024. En conjunto, cerca del 30% de la superficie de cultivo de toda la provincia de Alicante se encuentra en la comarca de la Vega Baja del Segura, conocida como la Huerta de Europa. Carlos Pastor es presidente de Convega.
La Huerta de la Vega Baja del Segura, junto al sistema de riego tradicional, forman parte de una seña de identidad de la comarca. La agricultura supone mucho más que un motor económico fundamental para esta tierra. Todo ello se ha forjado a lo largo de los siglos gracias al esfuerzo de los agricultores, por lo que es necesario reconocer cada día el trabajo tan relevante que llevan a cabo, y más aún en un día tan señalado como el de hoy, el Día Mundial de la Agricultura.
Por otra parte, les contamos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado, instalación de sistemas de control y seguridad en el túnel de Pilar de la Horadada, ubicado entre los kilómetros 774 y 770 de la autopista AP7. Una actuación que cuenta en su totalidad con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con motivo de estos trabajos y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este pasado lunes se ha producido el corte completo de la calzada de la AP7 en sentido Alicante, y desde las 7 del próximo 22 de septiembre se producirá el corte completo de la calzada de la AP7 en sentido Cartagena. Está previsto que ambas afectaciones finalicen el 23 de septiembre a las 6 de la tarde. Para asegurar la fluidez del tráfico, durante este periodo se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera nacional 332, que circula en el tramo afectado de forma paralela a la autopista desde el enlace de San Pedro del Pinatar-Pilar de la Horadada hasta el enlace de Pilar de la Horadada. Y terminamos contándoles que el acto del Partido Socialista a la Vega Baja ante la emergencia climática, diálogos sobre la gestión de catástrofes, previsto para este miércoles 10 de septiembre a las 6 de la tarde en la lonja de Orihuela, queda pospuesto por distintos motivos ajenos a la propia organización. La jornada iba a contar con la participación de destacados ponentes y la presencia del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para reflexionar sobre la gestión de catástrofes y emergencias climáticas, coincidiendo con el aniversario de la Dana que afectó gravemente a la comarca de la Vega Baja. Desde la organización trasladan su compromiso de reprogramar este acto en una nueva fecha que será comunicada en los próximos días. Cerramos contándoles que la policía local de Orihuela celebró este lunes a mediodía la festividad de su patrona, la Virgen de Monserrate, en un emotivo acto institucional que tuvo lugar en la lonja de Orihuela. Tras el izado de la bandera de España dio comienzo el evento presidido por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, la vicepresidenta segunda la Diputación de Alicante, Marina Sáez, y el intendente jefe accidental de la policía, Rubén Selma Hernández. El acto también contó con la asistencia de concejales de la Corporación Municipal, alcaldes y concejales de la Vega Baja, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Servicios de Emergencias y Sociedad Civil Oriolana. Durante la apertura, la gente elegida para dirigir el evento destacó el carácter emotivo y cercano de este acto. También la concejala de Seguridad, Mónica Pastor, felicitó a todos los miembros del cuerpo y destacó la importancia de esta jornada y celebración. En su intervención, la edil resaltó el papel esencial de la policía local en ámbitos como la protección de menores, mayores y víctimas de violencia de género. El intendente jefe accidental, Rubén Selma, quiso dedicar sus palabras de manera especial a los hombres y mujeres que integran la policía local de Orihuela. Reconoció la fortaleza humana y profesional del cuerpo, evocando la vocación que mueve a quienes deciden ser policías y recordando la importancia de la unión. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, por su parte, fue el encargado de cerrar el acto con un discurso cargado de simbolismo y reconocimiento, aunque no faltaron indirectas, mensajes indirectos al intendente Pomares. Vamos ahora con unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con la información deportiva.
Clínica DGA Fisioterapia Urchilla. Especialistas en terapia deportiva y traumatológica. Ondas de choque, terapia invasiva EPI, diatermia, terapia manual. DGA Fisioterapia. Tu salud, nuestro compromiso. Calle de la Carretera, Urchilla.
El amor no se compra. Pero si traes tu nómina y Ibiza una CRC, te puedes llevar 300 eurazos. Solo para los primeros 1.000 clientes que hagan match con nosotros. Pide más información en tu oficina o en ruralcentral.es. ¿Quedamos? CRC, la banca del futuro.
En The Comfort, el resto lo pones tú. ¿Buscas un sofá cómodo, moderno y a tu estilo? En The Comfort somos fabricantes, lo que significa que puedes elegir lo que quieres y cómo lo quieres. Diseña el sofá de tus sueños con nosotros. Nosotros nos encargamos de llevártelo a casa sin gastos de envío. Visítanos en Avenida Orihuela 49, Carretera Redobán, Escorratel. The Comfort, tu comodidad hecha a medida con la mejor calidad y precio.
Ya puedes vivir la experiencia Ebro en Orihuela. Ebro Marcos Automoción abre sus nuevas instalaciones para presentarte la gama de vehículos Ebro. Ven a conocernos y disfruta del mejor servicio, cercanía y atención personalizada de tu concesionario oficial Ebro. Ebro Marcos Automoción, mucho más que conducir.
Radio Orihuela, Cadena SER.
Pertu, muy buenas tardes. ¿Qué hay de la información deportiva de hoy?
Martes de fichaje de campanillas para la máxima categoría del fútbol regional valenciano y para uno de los tres representantes de la comarca de la Vega Baja en el Grupo Sur de Liga Comunidad, que además empieza el próximo fin de semana y lo hará con un nuevo delantero en las filas del Sporting Costa Blanca, Torrevieja. Se ha hecho oficial esta misma mañana la llegada de Ismail Hejarchi al Nelson Mandela, al proyecto que conduce esta 25-26 Diego Viquero. Ismail, que ya conoce nuestro territorio, que ya asombró a todos en la antigua regional preferente en las filas del Redoban y que ahora viene para ser la guinda del plantel del pastel de un Sporting Costa Blanca Torrevieja que aspirará al ascenso a tercera Real Federación Española de Fútbol. Y además la comarca de la Vega Baja, que vive los días posteriores a la resaca de la primera eliminatoria de nuestra Copa, que ha dejado una única sorpresa en todos los cruces y en todas las eliminatorias: el triunfo del Formentera sobre el Club Deportivo Montesinos, un equipo de tercera contra un equipo de primera, así que el nuevo Formentera se irá en liza a la próxima eliminatoria después de cargarse al conjunto de Javi Martínez en la tanda de penaltis después de empatar a dos en los 90 minutos reglamentarios.
Y terminamos hoy este informativo con la crónica de sucesos, contándoles que la Guardia Civil ha detenido una pareja vecina de Torrevieja, un hombre de 44 años y una mujer de 31, como presuntos autores de un total de 30 delitos de estafa. El juzgado de instrucción del Partido Judicial de Torrevieja decretó el ingreso en prisión provisional del varón. La mujer quedó en libertad con cargos. La operación se inició el pasado mes de julio tras la denuncia de una víctima que había introducido sus datos bancarios en una página web fraudulenta que clonaba la de una conocida compañía telefónica. Con esta información, los autores crearon tarjetas bancarias virtuales que utilizaron para realizar compras, principalmente de tarjetas prepago, cupones de criptomonedas, así como productos de alimentación y ropa en Torrevieja y otros municipios de la comarca. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los hechos no eran aislados. De hecho, los agentes han podido identificar a 30 víctimas repartidas por distintas provincias españolas. Además, se ha constatado el uso de 13 tarjetas de pago emitidas en Chipre, Francia, Grecia, Lituania y Polonia, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas internacionales. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros. La investigación llevó a identificar a los autores, una pareja vecina de Torrevieja que se ocultaba con gorras y gafas de sol para dificultar su identificación y se desplazaba en un vehículo con matrícula extranjera que no estaba a su nombre. En el registro domiciliario, los agentes intervinieron 65 dispositivos de telefonía móvil de última generación, 87 tarjetas tipo SIM, varios ordenadores portátiles de alta gama, 9 billeteras de criptomonedas y diversas tarjetas bancarias prepago anónimas por valor de 12.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas a medida que se analice todo el material intervenido. Nosotros nos despedimos ya, no sin antes recordarles que tienen toda la información siempre disponible en vegabajadigital.com. Hasta mañana.